Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Escenas de caos en el Capitolio de Estados Unidos tras violenta irrupción de simpatizantes de Trump. Es insurrección, dice Biden, después de que partidarios de Trump irrumpieron en el Capitolio. Un experto analiza la profunda división política en el país. Hay retrasos en el proceso de vacunación contra COVID-19 en Estados Unidos. En Venezuela, el gobierno mantiene 350 presos políticos. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Khan. Hoy es miércoles 6 de enero de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. La policía del Capitolio de Estados Unidos respondió este miércoles desenfundando armas y lanzando gases lacrimógenos cuando una multitud de manifestantes irrumpió para tratar de obligar al Congreso a desestimar la derrota electoral del presidente Donald Trump. Los hechos ocurrieron poco después de que algunos legisladores republicanos lanzaran un último esfuerzo por anular los resultados de los comicios del 3 de noviembre. La policía evacuó la Cámara de Representantes y el Senado cuando los manifestantes partidarios de Trump marcharon por los pasillos del Congreso, lo que obligó a ambas cámaras a suspender las deliberaciones mientras se reunían para certificar la victoria del presidente electo Joe Biden. Un manifestante ocupó el estrado del Senado y gritó: Trump ganó la elección. Y medios locales reportaron que una persona resultó herida por un disparo e imágenes de video mostraron a una persona siendo sacada del edificio en una camilla. Las caóticas escenas se produjeron después de que Trump, que debe dejar el cargo el 20 de enero, se dirigiera a miles de seguidores cerca de la Casa Blanca, repitiendo sus afirmaciones infundadas de que le robaron las elecciones debido a un supuesto fraude generalizado. Los legisladores debatían un último esfuerzo de algunos de los socios republicanos del mandatario para desafiar los resultados, una iniciativa que posiblemente no tendrá éxito. La policía del Capitolio pidió a los legisladores en la Cámara que se sacaran máscaras antigases de debajo de sus asientos y se prepararan para ponérselas. Los agentes en la puerta principal de la Cámara Baja desenfundaron sus armas cuando alguien intentó ingresar. Oficiales también ordenaron a las personas en el salón que se tiraran al piso por cuestiones de seguridad. Funcionarios electorales de ambos partidos y observadores independientes han dicho que no hubo fraude significativo en la contienda del 3 de noviembre, que Biden ganó por más de 7 millones de sufragios en el voto popular nacional. En Twitter, Trump pidió a los manifestantes que se mantuvieran en paz, mientras la alcaldesa de la ciudad de Washington ordenó un toque de queda en toda la ciudad a partir de las 6 de la tarde. Es insurrección, dijo el presidente electo Joe Biden después de que los partidarios de Trump irrumpieran en el Capitolio. Tenemos la información con el colega Leonardo Bonet.
La policía intentó este miércoles despejar el Capitolio desenfundando sus armas y usando gas lacrimógeno después de que una multitud irrumpiera para tratar de obligar al Congreso de Estados Unidos a desestimar la derrota electoral del presidente Donald Trump cuando los legisladores se reunían para certificar la victoria de Joe Biden. Los miembros de la Cámara de Representantes y el Senado fueron evacuados después de que los manifestantes en favor de Trump aparecieron por los pasillos del Congreso, lo que obligó a ambas cámaras a suspender las deliberaciones. Un manifestante ocupó el estrado del Senado y gritó: «Trump ganó esta elección». Manifestantes derribaron barricadas y se enfrentaron con la policía cuando miles de personas ingresaban a los terrenos del Capitolio. Biden, el ex vicepresidente demócrata que derrotó al republicano Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre y que asumirá el cargo el 20 de enero, dice que la actividad de los manifestantes se acerca a la sedición. El ex vicepresidente aseguró que el hecho de que los manifestantes ocupen el Capitolio, rompan ventanas, invadan oficinas y pasillos del Congreso y amenacen la seguridad de los funcionarios debidamente electos, no es una protesta, es una insurrección. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Precisamente nuestra colega Yoconda Tapia dialogó con Eduardo Gamarra, politólogo y docente de ciencias políticas en la Universidad Internacional de la Florida, para analizar la profunda división política en Estados Unidos traducida en los resultados electorales.
El análisis lo planteamos al politólogo y docente de ciencias políticas en la Universidad Internacional de la Florida, Eduardo Gamarra, quien empieza poniendo en contexto los cambios en la política de Estados Unidos.
Primero el cable, luego ha sido la aparición de los medios sociales, que ha cambiado cómo se hace la política en este país, porque ya no tenemos dos o tres canales de televisión que controlaban el mensaje y que podían calmar a la población. Te acordarás de un Walter Cronkite, ¿no? De alguien así que todos los americanos confiaban en él, porque a las 6:30 de la tarde nos decía, no, that's the way it is, es así como es el país. Hoy tenemos tantas diferentes formas de información, y yo creo que la televisión por cable generó a individuos como Donald Trump, generó la confusión entre lo que es política por una parte y lo que es entretenimiento por otra. Entonces hoy no es incomún, ¿no? Y por eso menciono el caso de Reagan, ¿no? que es también producto de la televisión anterior y que se profundizó con la televisión por cable, esa mezcla entre un artista de películas y que llegó primero a gobernador y luego a presidente. Y el caso de Trump, que es un personaje que sale de reality TV. Y por supuesto el tema de los medios sociales, que lo que ha hecho es que eliminó por completo los filtros que cuidadosamente había tratado de construir este país para minimizar la discordia, ¿no?
Exacto.
La corrección política, algo que es tan mal visto, que fue básicamente producto de la lucha por los derechos civiles, que trató de crear una cultura política tolerante, etcétera, desaparece básicamente con los medios sociales, y por eso hoy es normal ver a los Proud Boys hasta en Washington D.C., ¿no? Uno esperaría a los Proud Boys, no sé, pues en un lugar remoto de Arkansas, pero no en Washington D.C., en grandes manifestaciones.
Doctor Gamarra, ¿cómo se logra conciliar a un país dividido?
Ya, Yoconda, justamente un colega mío, Darío Moreno, y dos excongresistas, David Jolly y Patrick Murphy, nos pusimos a la tarea de tratar de contestar eso y juntos compilamos un libro el año pasado. El libro se titula A Divided Union, que básicamente llegamos a la conclusión que la polarización lo que ha hecho es que ha vaciado el centro. Y si no logramos reconstituir el centro, este país va a continuar siendo polarizado.
Yo creo que ese es el centro.
¿Cómo te diría? El centro del espectro político, más
que nada. ¿Los moderados, doctor?
Los moderados, los no extremistas, en otras palabras.
En otras palabras.
Ya. Pero sobre todo puesto en términos concretos en Estados Unidos, el bipartidismo. ¿Cómo lograr construir una conversación en pro de la gobernabilidad y de la paz social entre republicanos y demócratas? Porque si vamos a tener en este país el partido de Donald Trump, que ya no es el partido republicano, y el partido de Bernie Sanders, que tampoco es el partido demócrata tradicional, entonces lo que nos espera son largos años de lo mismo, ¿no? Y por eso de alguna manera creo que en la última elección, si bien fue tan álgido el debate, que también habían señales esperanzadoras de la posibilidad de reconstruir el centro, con algunos disidentes del Partido Republicano tratando de rescatar al partido tradicional, y también con un movimiento hacia el centro, no del espectro político, por parte de demócratas tradicionales.
¿Hay esperanza, doctor Gamarra, de lograr eso?
Yo soy un fiel seguidor de la institucionalidad de este país, y eso es quizás lo que más admiro del sistema político en este país, que pocas democracias han logrado hacerlo. Es la estabilidad institucional y la capacidad que tienen las instituciones de resolver problemas políticos. Por ejemplo, se criticó muchísimo al presidente Trump cuando nombró a 3 jueces conservadores a la Corte Suprema. Y hemos visto al final de año que son precisamente esos jueces los que tomaron decisiones extraordinariamente importantes para que el proceso electoral siguiera su curso por el causal institucional y no se desbordara.
Era Eduardo Gamarra, politólogo y docente de ciencias políticas en la Universidad Internacional de la Florida. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Según la Universidad Johns Hopkins, más de 357 mil personas han perdido la vida en Estados Unidos a causa del COVID-19. El proceso de vacunación, entre tanto, no ha tenido el despliegue que habían proyectado las autoridades. Informa desde Miami, Alonso Castillo.
El incremento en contagios, hospitalizaciones y muertes por el coronavirus aumenta el deseo de recibir la vacuna. Sin embargo, problemas logísticos, entre otras contrariedades, están retrasando el proceso de vacunación. Para Luis Alfonso, director de farmacia del Hospital Jackson North Medical Center, uno de los obstáculos alrededor del país son los contenedores en los que se deben conservar las vacunas.
O temperaturas que alcanzan hasta los menos 80, menos 85 grados. Depende de la disponibilidad de estos equipos y de la habilidad para poder conservar todas estas dosis y transportarlas entre los diferentes lugares.
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, se han distribuido más de 17 millones de vacunas en el país y alrededor de 4 millones 800 mil personas han recibido la primera dosis.
Esta primera fase contiene dos grupos. El primer grupo es los trabajadores de primera línea de salud y el segundo grupo son las personas que están en alto riesgo de más de 65 años.
De acuerdo con el COVID Tracking Project, hay más de 20 millones de personas contagiadas en Estados Unidos. Para el experto, la vacuna de Moderna podría agilizar la aplicación,
que ofrece menos complejidad en la conservación del producto.
El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, destacó que a pesar de los problemas técnicos, espera que pronto puedan estar administrándose al menos 1 millón de vacunas al día. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Venezuela empezó el año 2021 con más de 300 denominados presos políticos entre civiles y militares y con la muerte de un líder político indígena en prisión. Activistas afirman que recientemente se han intensificado los métodos de tortura por parte de los organismos de seguridad. Álvaro Algarra tiene más detalles desde Caracas.
Pese a que el oficialismo indultó a 110 presos durante el 2020, este 2021 no se inició con cifras alentadoras. Según diversas ONG, ascienden a 350 los detenidos por motivos políticos. Marino Alvarado, director de la ONG Provea, defensora de los derechos humanos, instó a todos los activistas y ONGs de la materia a seguir luchando por liberaciones.
Para que no se siga torturando. No siga existiendo presos políticos.
Muestra de la situación fue la reciente muerte de un indígena de la etnia Pemón, Salvador Franco, por falta de atención médica. Franco fue detenido junto a otros 12 indígenas por presunto terrorismo. Sus allegados claman por su liberación y solicitaron ayuda a la comunidad internacional.
Nosotros ya tememos por la vida de los 12 que se quedan allá en el rodeo. Por favor. Desde aquí estamos exigiendo la libertad de los 12 de nuestros hijos que están ahí.
Quiero que me ayuden a regresar para enterrarlo allá. Y le pido a ellos, a la comunidad internacional, que nos ayude.
Activistas y familiares de los detenidos manifiestan que, aunque las autoridades los liberen, son pocos quienes salen realmente libres, pues la mayoría son enviados bajo la norma de casa por cárcel o con régimen de presentación. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y aquí iniciamos nuestro recorrido por América Latina y sus noticias. En Venezuela se instalaron los parlamentos liderados por Juan Guaidó y el madurismo. Carolina Alcalde en el reporte.
La comisión delegada del Parlamento liderado por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, instaló el período anual adicional 2021-2022, alegando continuidad constitucional, argumentando que el 6 de diciembre no hubo elecciones legislativas en Venezuela. Guaidó exhortó a la comunidad internacional a respaldar los mecanismos de solución al conflicto a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. Además, subrayó que no sucumbirán ante las amenazas y el terror de lo que calificó como dictadura y afirmó que la importancia del Parlamento es lograr la interlocución necesaria para garantizar soluciones y alternativas, haciéndole un llamado a líderes políticos de la oposición.
Es el momento del último llamado de la patria, del llamado a cada uno de ustedes. No los convoqué por Carlos, convoqué a cada uno por la necesidad de reconstruir este momento y conseguir una vía definitiva para lograr la transición a la democracia.
En tanto, la Asamblea Nacional Chavista, surgida del evento electoral de diciembre, desconocido por la oposición y parte de la comunidad internacional, se instaló en la sede del Parlamento en el centro de Caracas. Jorge Rodríguez, nombrado presidente del Parlamento de mayoría oficialista, habló sobre la necesidad de propiciar reconciliación y se refirió a la gestión del organismo legislativo durante los últimos 5 años.
Reconciliación sí, pero sin amnesia. Perdón sí, pero sin olvido. Concordia sí, expresión democrática sí, pero hay crímenes que no pueden ser perdonados. Hay crímenes que deben ser pagados.
A juicio de expertos, con esta nueva coyuntura se intensifica la crisis institucional que atraviesa Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Nicaragua, por su parte, inicia el 2021 sin vuelos internacionales, manteniendo estancado al sector del turismo. Daliana Ocaña tiene el reporte.
La disputa entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y las aerolíneas se extendió hasta 2021, ya que luego de postergar en varias ocasiones sus fechas de retorno, las empresas de vuelo han decidido dejar como indefinido el día de regreso a Nicaragua, paralizando así los planes de reactivación económica del sector turismo. Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua, dijo a La Voz de América que nada ha variado en cuanto a la reactivación de los vuelos, lo que genera incertidumbre en el sector turismo, que tenía la esperanza de recuperarse en 2021 de la mano de viajeros que ingresaran al país.
El impacto es un impacto muy serio porque al sector no le permite realmente la planificar o planear la reactivación del turismo en el país por la falta de conectividad aérea que tenemos.
La postergación del inicio de las operaciones de las aerolíneas en Nicaragua ha sido a causa de las medidas y protocolos adoptados por el gobierno que distan de las exigencias que sus homólogos establecieron en Centroamérica. Leonardo Torres, presidente de la Cámara Nicaragua de la micro, pequeña y mediana empresa turística, dijo que el tiempo se ha agotado para que el sector logre captar viajeros para la temporada alta de verano.
Si la Semana Santa es en la última semana de marzo, nosotros tenemos como fecha tope, febrero, para poder tener claridad en nuestras conectividades aéreas.
Mientras entre los demás países de la región centroamericana ya están operando más de 15 aerolíneas, lo que deja atrás a Nicaragua en cuanto a competitividad y dificulta la movilidad para quienes deben entrar y salir del país por trabajo y negocios. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, autoridades en Ecuador garantizan que celebrarán elecciones seguras a pesar de la pandemia. Giselle Jacome en el informe.
Con aumento de casos positivos de COVID-19 del 19% al 21% durante los últimos días y esperando la llegada de la vacuna, los organismos estatales, Ministerio de Salud, Consejo Nacional Electoral, Fuerzas Armadas, junto al Comité de Emergencia, trabajan sin horario para garantizar la seguridad de las elecciones del 7 de febrero en Ecuador. Las papeletas conteniendo los nombres de 16 binomios presidenciales están siendo elaboradas. Así lo ha dado a conocer el jefe del Comando Conjunto, Luis Lara.
Empezó la impresión de las papeletas presidenciales en el Instituto Geográfico Militar.
La Iglesia Católica emitió un documento de responsabilidad política en la que llama a los ciudadanos para que voten por aquellos candidatos que puedan enfrentar la crisis sanitaria, económica, de ética y de responsabilidad ecológica. Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, señala:
no podemos delegar los destinos de la patria a personas que no estén lo suficientemente preparadas.
El Comité de Emergencia también ha pedido al Consejo Nacional Electoral que considere la ampliación del horario de votación para que los ciudadanos no se expongan a contraer el COVID-19 durante las elecciones y que se lo haga por grupos específicos. Mientras el organismo analiza las sugerencias, los 5 vocales del mismo enfrentan un juicio con solicitud de destitución interpuesto por el Partido Justicia Social del candidato Álvaro Noboa, quien no ha podido participar en este proceso electoral. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y Uruguay continúa su batalla contra el COVID-19 mientras extrema esfuerzos para conseguir las vacunas. Desde Montevideo informa Leonardo Luzzi.
El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou se tomó varias horas para informar a la oposición en el Parlamento sobre la situación del coronavirus en el país y las negociaciones entabladas para comprar la vacuna contra el COVID-19. Convocados por el opositor Frente Amplio, el secretario de la Presidencia y el ministro de Salud fueron al Parlamento. Es extraño escuchar a la oposición decir que no existe un plan nacional de vacunación, dijo el ministro de Salud Daniel Salinas. Para la máxima autoridad sanitaria, la compra de las vacunas es un proceso de alta complejidad que debe estar basado exclusivamente en criterios científicos.
Priorizamos la seguridad y la eficacia, tenemos el plan de vacunación, tenemos los planes alternativos y estamos confiados en que vamos a llegar a buen puerto.
Por este tema, el presidente Lacalle Pou convocó para este miércoles a una reunión a todos sus ministros. El opositor Frente Amplio cuestionó los planes del gobierno y dijo que solo invirtió 500 millones de dólares para enfrentar los efectos sociales que trajo el coronavirus, como el impacto en los puestos de trabajo, según lo afirmó el senador Danilo Lesker del Partido Socialista.
Hubo una política sanitaria de imprevisión y de retardo en tomar nuevas decisiones para llevar adelante la política.
En Uruguay actualmente hay casi 6.000 personas con coronavirus y fallecieron 217 de acuerdo a datos oficiales. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Están en sintonía de la Voz de América y siguen las noticias. Autoridades en Nueva York extreman esfuerzos en el seguimiento de contactos de una persona diagnosticada con la nueva cepa del COVID-19. Laura Sepúlveda con detalles.
Nueva York ya sobrepasa con más de 4.000 casos el pico de contagios diarios alcanzados en abril, cuando fue epicentro de la pandemia en el país. Ahora, 9 meses después, se convierte en uno de los primeros estados en identificar la nueva variante del virus, inicialmente identificada en el Reino Unido.
Nuevo. El laboratorio de Wadsworth ha confirmado el primer caso del estado de Nueva York de la variante del Reino Unido B117 del virus que causa COVID. Un individuo del condado de Saratoga, Nueva York, dio positivo a la cepa. El individuo no tenía historial conocido de viajes.
Según científicos del Imperial College London, la nueva cepa es 50% más infecciosa y entre los casos notificados identifican mayor impacto en menores de 20 años.
Necesitamos que el gobierno federal intervenga aquí y prohíba todos los viajes desde el Reino Unido a los Estados Unidos de América. Obviamente, lo que más me preocupan son los 3 aeropuertos que sirven a Nueva York. Es hora de detener las medidas a medias.
Mientras el alcalde de la Gran Manzana contempla solicitar medidas del gobierno federal para el control de la nueva variante, Inglaterra anuncia un nuevo cierre nacional hasta mediados de febrero. La estrategia de vacunación sigue siendo prioridad para ambas partes y mientras el Reino Unido aumenta su programa de vacunación, el gobernador de Nueva York amenaza con imponer sanciones a hospitales que no aceleren su ritmo de vacunación y busca criminalizar a quienes vendan o busquen ser priorizados en la vacunación sin ser población de alto riesgo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y cruzando el Atlántico, Europa continúa batallando la pandemia del COVID-19 y algunos países toman medidas severas ante nuevos repuntes. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Europa continúa siendo una de las regiones con más casos de COVID-19 a nivel mundial y tras las vacaciones de Navidad muchos países han decretado medidas más estrictas para tratar de contener el mortal virus. En Inglaterra, Boris Johnson decretó el confinamiento estricto de todo el país que entra hoy en vigor y obliga así a la población a quedarse en casa. Lo hace tras superar los 60.000 casos positivos por COVID-19 desde que empezó la pandemia. Además, a finales de diciembre se descubría en el país la existencia de una nueva cepa de COVID-19 que resultó ser más contagiosa. Con este panorama, el primer ministro británico ha hablado del plan de vacunación que ya han puesto en marcha.
Por lo tanto, para el 15 de febrero, el Sistema Nacional de Salud se compromete a ofrecer una vacuna a todos los que se encuentran en los 4 grupos prioritarios principales, incluidos los residentes y el personal de residencias de ancianos, todos los mayores de 70 años y todos los miembros del Sistema Nacional de Salud que han estado en primera línea y todos aquellos que son clínicamente extremadamente vulnerables.
Mientras tanto, la Comisión Europea continúa sus conversaciones con Pfizer y BioNTech para solicitar más dosis de su vacuna contra el COVID-19. A su vez, la Agencia Europea del Medicamento está evaluando la vacuna de Moderna y se espera que en las próximas jornadas se apruebe su uso en Europa. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Sevilla, España.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa John F. Burnett. La WTA difundió el martes el calendario provisional del circuito femenino de tenis para la temporada de 2021, abarcando torneos hasta el final de Wimbledon en julio.
La programación añade 20 semanas al anuncio inicial de la gira para las primeras semanas del año. La temporada de la WTA se pone en marcha el miércoles con el Abierto de Abu Dhabi. En tanto, las finales y playoffs de la Copa Billie Jean King arrancarán el 12 de abril, el Abierto de Francia el 23 de mayo y Wimbledon, que fue cancelado el año pasado por primera vez desde 1945 debido a la pandemia de coronavirus, el 28 de junio. Después del Abierto de Australia, a jugarse entre el 8 y 21 de febrero, se disputará un torneo WTA 500 en Australia. También se programaron torneos de categoría 500 o 1000 a partir de Doha el 1 de marzo, Dubái el 8 de marzo, San Petersburgo, Rusia el 15 de marzo, Miami el 22 de marzo, Charleston, Carolina del Sur el 5 de abril, Stuttgart, Alemania el 19 de abril, Madrid el 26 de abril, Roma el 10 de mayo, Berlín el 14 de junio, Eastbourne, Inglaterra el 21 de junio. La WTA también fijó dos torneos 250 en las ciudades mexicanas de Guadalajara el 8 de marzo y Monterrey 15 de marzo y en Bogotá 12 de abril. El torneo de mayor jerarquía que quedó fuera del calendario fue el certamen WTA ATP en Indian Wells, California, el cual tomó la decisión de posponer su habitual fecha de marzo debido a la pandemia. El COVID-19 provocó la cancelación del torneo en 2020. Sofía Kenin está emocionada de que comience la temporada de tenis 2021 a pesar de que las restricciones de COVID-19 son estrictas.
Por supuesto, no es la situación más ideal. Obviamente me gustaría que pudiéramos salir o, ya sabes, caminar por la ciudad, pero no podemos. Quiero decir, como dije, es lo que es, pero estoy feliz de estar aquí.
John F. Burnett, Voz de América, Washington D.C.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del espectáculo, les informa Leonardo Bonet. Tanya Roberts, quien cautivó a James Bond en 007 en La Mira de los Asesinos, actuó en la última temporada de Los Ángeles de Charlie y más tarde interpretó a Mitch Pinchotti en la comedia That 70s Show, fue hospitalizada el lunes después de sufrir una caída en su casa. Horas antes, su publicista informó erróneamente que la actriz había fallecido. El publicista, Mike Pingel, dijo a la agencia AP que Roberts, de 65 años, seguía con vida pero que estaba grave. Horas antes, Pingel dijo que Roberts colapsó en su casa el 24 de diciembre y fue ingresada al centro médico Cedros Sinaí. Uno de los papeles más memorables de Roberts fue el de la geóloga Stacy Sutton junto a Roger Moore en A View to a Kill, de 1985. El título de la nueva serie de Ted Danson remite a una oficina de gobierno, pero la nueva comedia de NBC, Señor Alcalde, no es nada política. La serie es de los galardonados con el Emmy Robert Carlock y Tina Fey, responsables de 30 Rock y Unbreakable Kimmy Schmidt. Mr. Mayor, de 30 minutos, se transmitirá a las 8 de la noche en el bloque de comedia de los jueves en NBC a partir de esta semana. Ted Danson interpreta a un empresario que hizo una fortuna en vallas publicitarias y después se retiró. Se postuló a la alcaldía solo para impresionar a su hija, que estudia segundo año de secundaria y es interpretada por Kyla Kennedy de la serie The Walking Dead. James Corden y Jimmy Kimmel volverán a realizar sus programas de conversación nocturnos en sus casas debido a un incremento de casos de coronavirus en el área de Los Ángeles que ha provocado que se detenga indefinidamente la producción de todas las películas y programas de televisión. Corden tuiteó que volvería a su garaje para filmar The Late Late Show y que permanecería allí hasta que sea seguro regresar al estudio. Kimmel también decidió filmar Jimmy Kimmel Live de forma remota desde su casa, anunció la red de televisión ABC. Las decisiones llegan luego de que el sindicato de actores SAG-AFTRA y productores de Hollywood propusieran la suspensión de la producción en todos los sets de televisión y cine hasta que haya más camas de hospitales disponibles para tratar a los pacientes de COVID-19 y a quienes padecen otras enfermedades. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía. y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.